Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos sean a esta su edición extra de Línea Abierta. Muchos saludos les manda Samuel Orozco y todos en el equipo de trabajo, esperando que lo estén pasando muy a gusto y además ofreciéndoles también nuestro mayor agradecimiento por su muy estimable, muy apreciable atención. Como siempre, hoy que estamos a menos de 3 semanas del día de la elección, presentamos en esta edición extra una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, nuestra cobertura especial y ampliada de cada gran ciclo electoral. En esta hora pondremos foco completo, entero, en una contienda en California que está en el epicentro de la batalla por la Cámara de toda la nación. Esta es la disputa por el Distrito Congresional número 22 en el Valle de San Joaquín, distrito que abarca porciones de los condados de Kern, Kings y Tulare. Más específicamente, es un distrito que arranca desde por allá, desde el Valle de Tehachapi, corre hacia el este del centro de Bakersfield, agarra hacia el norte rumbo a Tulare, Hanford y Kettleman City. Es un distrito que tiene como aproximadamente 60% de la población aquí es latina y es en el padrón electoral mayoritariamente demócrata. Aún sin embargo, en la nación está siendo seguido muy de cerca por los observadores, tomando en cuenta de que el voto es muy reñido. El puesto en el distrito es ocupado por el congresista republicano David Valadao, agricultor de la industria de las lecherías en la ciudad de Hanford. Su contendiente es el asambleísta estatal Rudy Salas, demócrata de Bakersfield, quien, punteando en las encuestas de opinión, aspira ahora a convertirse en el primer latino en ocupar un puesto en el Congreso en toda la historia del Valle de San Joaquín. Extendimos invitación a ambos candidatos, tanto al congresista David Valadao como al asambleísta Rudy Salas. Hasta el momento solamente Rudy Salas nos respondió y tenemos preparada la entrevista que compartiremos en breves momentos con usted. Del congresista David Valadao, el candidato del Partido Republicano, no hemos sabido hasta el momento, estamos a la espera de respuesta. Por lo pronto nosotros seguiremos insistiendo con nuestras invitaciones muy cordiales para su presencia en este programa. De antemano, amables radioyentes, queda extendida la invitación para que usted nos acompañe como radioparticipante al aire. Si tiene usted planes para esta elección, díganos cuáles son esos planes que tiene. Se está hablando acerca de este tema en su casita, en su oficina, en su taller. Se está hablando de todo esto en la calle. Díganos qué es lo que se habla, qué es lo que se pregunta, qué es lo que se comenta. No dude en hacernos llegar esos comentarios. Repito, amigos, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, es la línea que se queda a su muy cordial disposición de ustedes, amables radio oyentes. Les comentaba que en esta ocasión, en este segmento de Línea Abierta, el tema titular será la batalla por la Cámara. Debo decir, nada más a manera de contexto, que en California se libran 13 batallas muy competitivas por la Cámara, 3 de ellas están en el Valle de San Joaquín. Una de ellas es la batalla por el distrito número 22 y el asambleísta Rudy Salas, un demócrata que tiene su casita en Bakersfield, intenta derrotar al titular republicano David Valadao y convertirse así en el primer latino electo al Congreso del Valle de San Joaquín. Pues bien, platiqué justamente con el congresista Rudy Salas hace algunas horas y paso a compartirles con usted en una versión interpretada por mí mismo de lo que me dijo el congresista Rudy Salas. Repito, la invitación misma también se la extendimos a David Valadao. Hasta el momento Valadao no ha respondido a nuestras insistentes invitaciones. Comencé la plática con Rudy Salas preguntándole sobre sus planes para el Distrito 22 del Congreso en el Valle de San Joaquín. Comencé preguntándole por qué decidió postularse para el Congreso en primer lugar.
Look, I was born and raised here. I mean, vamos a hacerlo en español o en inglés, porque crecí y nací aquí, en el Valle Central. I grew up by the fairgrounds, you know, so Union, South P, Ming, usually a tougher part of town. I tell people, like, that's what I did growing up. Like most people, my grandparents, my parents worked out in the fields.
Mira, nací y crecí aquí, crecí por los terrenos de la feria, por Union, por South P, o sea, una parte difícil de la ciudad. Le digo a la gente que eso es lo que hice mientras crecí. Como la mayoría de la gente, mis abuelos, mis padres trabajaron el campo. Cada temporada de verano, en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de la primavera, andaba yo allá afuera con mi familia. Mi papá iba a esos lugares y yo iba con ellos a lugares como Medler, a Exeter, a Indio, y yo andaba allí, hacíamos cajas para las uvas y los kiwis y todo por todo el valle de San Joaquín. Así que eso es lo que hice cuando crecí. Y la gente me preguntaba, ¿por qué te has lanzado al puesto? Bueno, pues porque esta es mi casa, quiero hacer una diferencia aquí en mi casa. Al crecer, tú te haces la pregunta, cuando ves el helicóptero, ¿por qué están buscando a las personas? Y te preguntarás, ¿cómo es que las calles no se arreglan en mi lado de la ciudad, pero siempre se arreglan del otro lado de la ciudad y no aquí? ¿Y por qué no tengo aceras? Y cada vez que hago esas preguntas, la gente dice que tienes que hablar con tu funcionario electo, y entonces dije, está bien, definitivamente quiero hablar con ellos, lo cual hice, pero también quiero ser alguien que pueda hacer cambio. Y es por eso que me ves luchar tan duro por nuestra comunidad, porque este es mi hogar. Y sabes, todavía vivo a un par de cuadras de los terrenos de la feria porque allí es donde está la familia. Y por eso es que me ves peleando y luchando por los campesinos, votando por el pago de las horas extra de los trabajadores del campo, trayendo millones de dólares para agua potable. Me viste hace solamente un par de semanas trayendo millones de dólares para universidades, para nuestros hijos, para que puedan seguir teniendo oportunidades. Career Tech. Hice 10 millones para ampliar el centro de cáncer aquí mismo en el hospital. Luché por la fiebre del valle. Traje 10 millones para la fiebre del valle. Siempre atención médica, educación, infraestructura. Eso es lo que sigo haciendo. Y por eso me postulo, porque ahora tengo que hacer esto a mayor escala. Sabemos que David Valadao sigue votando en nuestra contra. Tiene la oportunidad de votar para hacer algo sobre la diabetes y hacer que los precios de la insulina para las personas se limiten a solamente $35. Y David Valadao votó no, votó en contra.
Price is capped at $35, and David Valadao voted no, he voted against that. And so I tell people, like,
y entonces le digo a la gente como si votara no contra nosotros, y en cambio yo voy a votar por nosotros. Así que, de hecho, he votado a favor de bajar los precios de los medicamentos recetados para usar el poder del Estado de California para reducir los precios de los medicamentos. Le digo a la gente que traje millones de dólares para agua potable segura y para ayudar con la infraestructura, y en cambio, cuando Valadao tuvo la oportunidad de traer mucho dinero para solucionar los problemas del agua, él votó no en el proyecto de ley de infraestructura. Solo este año, hace un par de meses. Así que le digo a la gente que hay una gran diferencia entre él y yo sobre los problemas, y solamente espero que la gente esté informada y que se eduquen sobre lo que realmente está pasando y que hagan un poco de investigación. Les digo a todos que tienen un teléfono, una computadora o alguien que tenga acceso a un teléfono, que solamente hagan Google.
You know, Rudy Salas, Bakersfield, Rudy Salas, Central Valley, para mirar qué decimos aquí en nuestra comunidad.
Right, let me begin. Hablemos de sus planes para el Congreso y permítame comenzar con la economía, el aumento del costo de la vida. Este es un tema que nuestros oyentes mencionan con mayor frecuencia como su principal preocupación para esta elección en particular. ¿Qué puede hacer el Congreso para luchar contra la inflación y cuáles son sus planes?
Yeah, we know inflation is affecting everybody. I mean, everything from buying tortillas to to eggs, milk, to putting in gas. Like, we know that it's affecting all of us. And, you know, and that's how I grew up también, you know, paycheck to paycheck.
Sabemos que la inflación está afectando a todos, es decir, todo, desde comprar tortillas hasta huevos, leche, hasta poner gasolina, nos está afectando a todos. Y ya sabes, así es como crecí. Quiero decir, de cheque en cheque, tratando de entender cómo hacemos que el dólar se estire tanto, tanto como podamos, a fin de pagar las cuentas. Y para que sepas, es por eso que me ves adoptando una postura dura como cuando voté en contra del impuesto a la gasolina. Esto se cubrió a nivel nacional, se cubrió extensamente en todo el estado cuando voté no en contra del impuesto a la gasolina, porque luego me echaron de mi puesto en la presidencia en el Capitolio, porque sabía lo que eso significaba para las familias aquí en el Valle. Y yo dije, no me importa, porque en el Valle tenemos que manejar para todos lados, tenemos que manejar para ir al trabajo, manejar para dejar a los niños en la escuela o para recogerlos, tengo que manejar para hacer las compras. Está bien que me castiguen por votar en contra del impuesto a la gasolina, porque sé que eso es algo que afecta a los bolsillos de todos, el mío incluido, y mi familia aún vive aquí, así que eso es algo que aún podríamos hacer. Podríamos analizar el impuesto federal a la gasolina. La otra cosa que podríamos ver son los gastos. Sabemos que los medicamentos de la gente cuestan dinero, y cómo hacemos las cosas para bajar esos precios. He hecho cosas aquí en la legislatura del estado para reducir el precio de los medicamentos, como la insulina para las personas con diabetes, y voy a seguir haciéndolo. Por lo tanto, mi trabajo es continuar mejorando las cosas, recuperar el dinero de los contribuyentes para que podamos reducir los costos, porque sabemos que las personas están batallando para vivir de cheque en cheque.
Now let's talk about gun violence, gun control.
Después de la masacre en Uvalde, en Texas, y antes de eso en El Paso y en un barrio negro en Buffalo, Nueva York, el presidente Joe Biden promulgó la primera legislación federal de importancia sobre seguridad de armas, la primera en décadas. Y esta incluye apoyo para las leyes de focos rojos, o sea, banderas rojas, y también para cerrar el vacío legal llamado del novio. Pero no incluye la prohibición de las armas de asalto, las armas de guerra. Así que los tiroteos masivos continúan. ¿Será hora de volver a prohibir las armas de asalto? ¿Puede el Congreso lograrlo?
Is it time to ban assault weapons again, Assemblyman? Can the next Congress pull it off?
Yeah, what happened in Uvalde and all of these communities throughout the entire country, you know, those are sad incidences. We need to do more for public safety. We need to make sure that people are safe at school and at work.
Sí, lo que sucedió en Uvalde y en todas esas comunidades en todo el país, necesitamos hacer más por la seguridad pública. Debemos asegurarnos de que las personas estén seguras en la escuela, en el trabajo y en nuestra comunidad. Siempre he votado a favor de eso. Creo que es por eso que me respaldan los oficiales de paz correccional de California, la Asociación de Oficiales de Policía de Bakersfield. Todos me han respaldado y apoyado porque me han visto defender a nuestras comunidades, y especialmente para las personas que se enfrentan a la violencia armada. Voté por algunas leyes de bandera o focos rojos, voté por ese recoveco de la escapatoria del novio, voté por todas esas cosas, porque sabemos que las personas necesitan sentirse seguras, deben asegurarse de que puedan ir a la escuela de manera segura, que puedan comprar comestibles de manera segura, que no siempre estén preocupados de que sus hijos salgan al centro comercial o vean una película. Esas son cosas que debemos asegurarnos de que podamos hacer. Y solo tenemos que asegurarnos de que las personas estén seguras. Y voy a seguir haciendo eso. Quiero seguir luchando por nuestras familias, donde todavía hay que hacer algo, ya que el presidente firmó la legislación, lo cual es bueno, pero necesitamos hacer más para que las personas sigan sintiéndose seguras. Esas son las palabras, repito, del asambleísta demócrata Rudy Salas, quien contiende en esta ocasión en la elección del 8 de noviembre por el puesto que actualmente ocupa el republicano David Valadao en el Congreso de la Nación, representando a un distrito que abarca una gran región del Valle de San Joaquín, una región que abarca los condados de Kern en el sur, Kings y Tulare en el centro del Valle de San Joaquín. Usted estará familiarizado. Ha cambiado sus linderos, ha cambiado sus fronteras este distrito, así que vale más que busque bien usted en su boleta electoral para ver si le corresponde, tomando en cuenta de que ya no es el distrito que era antes, se ha modificado. Revise usted su información para ver si corresponde a su distrito, el distrito electoral número 22 en el Valle de San Joaquín. La disputa es entre el asambleísta Rudy Salas y el congresista David Valadao, una disputa que está siendo observada muy detenidamente a nivel nacional. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
Riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Bien, amigos, en esta ocasión, en esta edición extra de Línea Abierta, una edición más de nuestra serie hacia el voto 2022, prestamos atención, atención titular, atención central, atención abridora, a el tema de la batalla por el distrito electoral número 22, que quizás esta sea una de las ocasiones en las que más contendida es en su historia. Esta es la batalla entre el asambleísta legislativo estatal Rudy Salas, demócrata de Bakersfield, y el congresista republicano David Valadao, quien es agricultor lechero de oficio con asiento en la ciudad de Hanford. Debo decirles que a David Valadao le extendimos la invitación para estar presente en este programa. Hasta el momento no hemos escuchado de él. Usted ya ha de recordar cómo David Valadao ha logrado hasta el momento repeler el desafío de varios candidatos demócratas en elecciones pasadas. Y esto pues ha sido muy destacable, tomando en cuenta que este distrito es mayoritariamente latino, por lo menos el 60% de este nuevo mapa es latino, y además es un distrito que se inclina ampliamente por los demócratas. Creo que lo que le ha estado favoreciendo es la baja participación del electorado, tomando en cuenta de que ese mismo electorado, bueno, también lo que hay que tratar de explicarse, y en esto quisiera consultar con los oyentes, es cómo es que a veces los electores de este mismo distrito votan demócrata por la presidencia y por otros puestos, y aún sin embargo pues se dividen en su voto en lo que se refiere a la contienda por el Congreso. ¿Cómo explicar eso? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición, amigos radioyentes. Pues bien, sigamos escuchando la segunda parte de esta plática que sostuve con el asambleísta y candidato demócrata al Congreso, Rudy Salas de Bakersfield. Hablamos a continuación de la reforma migratoria. Le pregunté al asambleísta sobre todos los esfuerzos para reformar la inmigración se han estancado en el Congreso, todos sus esfuerzos han fracasado hasta ahora. ¿Qué ideas tiene para que Washington finalmente cumpla con la reforma migratoria? ¿Cómo ve él que se puede superar ese estancamiento?
Yeah, immigration reform is very important because we know for nuestra gente, right? Like this is one of the number one issues. Like it shouldn't. We need to have a pathway to citizenship.
Sí, la reforma migratoria es muy importante porque para nuestra gente este es uno de los temas número uno. Necesitamos tener un camino hacia la ciudadanía. Para las personas que están aquí en este país, acatando las leyes, pagando impuestos, siendo buenos ciudadanos, deberían ellos poder tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos de este país. Lo que creo que está mal es que le toma tanto tiempo a cualquiera pasar por el proceso de inmigración que necesita ser reformado. Necesitamos una reforma de inmigración. Los familiares no deberían esperar de 5 a 10 años o 15 años para poder obtener una solicitud completa. Esto debe ser más rápido, el proceso de solicitud, pero también debemos permitir que las personas que han estado trabajando aquí paguen impuestos aquí, que sean buenos ciudadanos, que también tengan un camino para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.
Uh-huh.
In what shape, what form do you see for
¿Qué forma ve usted para esta reforma? ¿La ley DREAM, el proyecto de ley para legalizar a los trabajadores del campo, la ley del registro? ¿Qué forma le ve?
Absolutely. I think it's a little bit of all of those. We need to reform the process. We need to allow a pathway to citizenship.
Absolutamente, creo que es un poco de todo eso. Necesitamos reformar el proceso, necesitamos permitir un camino hacia la ciudadanía, necesitamos ampliar la ley DREAM. De hecho, trabajé en la legislación original, la legislación que fue propuesta por el asambleísta Marco Firbo, AB 540. Trabajé para el asambleísta Firbo hace años cuando todo eso pasó. Así que necesitamos todo esto y luego quiero poder ser esa voz que diga, mira, soy del Valle Central. Tenemos una gran población latina que puede beneficiarse de esto. Esto es algo que definitivamente está muy atrasado. Y quiero ser un defensor para que esto pase y hacer que esto suceda.
Now, on other matter, President
en otro asunto, el presidente Biden dijo que haría de un proyecto de ley sobre el derecho al aborto la primera legislación que enviará al Congreso el próximo año, si los demócratas eligen más senadores y si su partido mantiene el control de la Cámara. La Cámara aprobó recientemente un proyecto de ley que codificaría Roe y protegería el derecho al aborto. ¿Cuál es su posición sobre este asunto y cómo votaría sobre esta ley?
Yeah, we need to make sure that women are protected, that women are able to care for themselves, they have the reproductive health care that they need.
Necesitamos asegurarnos de que las mujeres estén protegidas, que las mujeres puedan cuidar de sí mismas, que tengan la atención de salud reproductiva que necesiten. Sabemos que Planned Parenthood proporciona algunos de estos servicios. Y mira, yo le digo a la gente que si una mujer es violada, ella debe tener acceso a todo lo que esté a su alcance para que no vuelva a vivir ese trauma. Que el gobierno no debe intervenir y decirle a las mujeres, a mis tías o a mi hermana, lo que va a hacer con su propio cuerpo. Las mujeres deben poder tomar esa decisión y proteger. Tener la necesidad de atención médica que necesiten. Y supongo que
with her own body. Like, women need to be able to make that decision and protect themselves, have the health care needs that they need, and yes, I'd be in support.
Y sobre esto seguramente estaré en apoyo, concluye el asambleísta Rudy Salas. Repito, esto es una plática con el asambleísta Rudy Salas, uno de los dos candidatos que contienden por el distrito número 22 rumbo al Congreso en el Valle de San Joaquín. En caso de prosperar, en caso de prosperar en su aspiración a convertirse en congresista, Rudy Salas pasaría a convertirse en el primer latino en la historia del Valle de San Joaquín en ocupar un puesto en el Congreso. ¿Gusta usted comentar el tema? ¿Gusta usted de ¿Tiene usted algunas opiniones sobre esta contienda o sobre las posiciones que ha estado compartiendo con nosotros al aire el asambleísta demócrata Rudy Salas? No duden en llamarnos. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Sigamos con nuestra línea de preguntas para el asambleísta Rudy Salas, quien, repito, se encuentra en la batalla contra el congresista David Baladao. Le pregunté sobre el tema del agua, un tema muy crítico en el Valle de San Joaquín. Le comenté de cómo la gente del Valle de San Joaquín cultiva los alimentos de toda la nación, de los alimentos para todos en la nación. Aún sin embargo, decenas de miles de personas no pueden beber el agua. Es totalmente insegura en muchas comunidades. ¿Cuáles son sus planes para el Congreso? ¿Qué puede hacer el gobierno federal para garantizar agua limpia, agua potable para las comunidades rurales del Valle que actualmente dependen del agua embotellada? Esto fue lo que respondió.
The federal government needs to do more to make sure that safe drinking water is available to everybody. We know that we're still dealing with arsenic and with nitrates. That's why I fought so hard all these years to continue to bring millions of dollars for water infrastructure. We've replaced water wells
El gobierno federal necesita hacer más para asegurarse de que el agua potable esté disponible para todos. Sabemos que todavía estamos lidiando con arsénico y con nitratos. Es por eso que luché tan duro todos estos años para continuar aportando millones de dólares para la infraestructura del agua. Hemos reemplazado los pozos de agua en nuestras ciudades y en nuestras comunidades, tal como en Corcoran y también como en Dileno. Estaba yo en Armona cuando su pozo de agua se cerró y tuvimos que entregar agua a los niños y a la comunidad de la escuela. Como sabemos, esto sigue siendo un gran problema, pero necesitamos que Washington D.C. dé un paso al frente y diga, solucionemos este problema. Pongamos el dinero en estas comunidades para que puedan tener agua potable. Y es por eso que siempre me han visto ser un defensor durante los últimos 12 años por el agua potable segura y seguir luchando porque es muy importante. Porque sin agua no tenemos nada, no tenemos nuestras comunidades. Y entonces, quiero ser ese defensor en Washington para decir, miren muchachos, basta de hablar, terminemos con esto, solucionemos estos problemas y sabemos que tenemos problemas reales con el agua potable segura aquí en el Valle Central y tenemos que hacer algo, hacerlo y seguir impulsando la infraestructura del agua.
Final question, Assemblyman Salas. Study after study.
Pregunta final. Estudio tras estudio muestran que California no está cumpliendo sus objetivos de reducir las emisiones de carbono en esta crisis climática. Esto significa más incendios forestales devastadores, más sequías, más olas de calor para el estado y el valle. Esta es una emergencia climática muy, pero muy grave, según los científicos. Sin embargo, usted se opuso a la regla que exige vehículos de cero emisiones para el 2035. Vehículos eléctricos en lugar de vehículos de gasolina. Los expertos dicen que no podemos permitirnos ir tan lento, necesitamos más velocidad en esto y se espera que Washington cumpla con esto. ¿Por qué usted se opone?
Why did you oppose it?
Yeah, no, absolutely, because I represent working people. I represent people that are living paycheck to paycheck. We can't afford an electric vehicle that on average costs.
Sí, absolutamente. Debido a que represento a los trabajadores, represento a las personas que viven de cheque en cheque, no podemos permitirnos un vehículo eléctrico que cuesta en promedio $67,000. Es por eso que me ve como un gran defensor en cosas como los programas de afinación de carros, justo donde podría tomar su vehículo viejo y realmente obtener el servicio para que pueda obtener un mejor millaje y realmente ayudar a limpiar el aire. Y cuando vemos los datos, tomar uno de esos vehículos viejos y repararlos o sacarlos de las carreteras y luego darle a alguien un cupón para que pueda comprar un vehículo de combustión interna más limpia a través de un híbrido o un vehículo eléctrico, entonces lo hace asequible para todas las personas. Pero hasta que pueda volverse asequible, habrá que ver. Todavía estoy pensando en las personas que están luchando, batallando, viviendo de cheque en cheque para hacer esto. Esto no quiere decir que no me importe el medio ambiente. Realmente sí. He votado por traer más de 150 millones para abordar el cambio climático extremo, para tratarlo y hablar sobre él y solucionarlo, tal como nuestra sequía extrema, el Fondo de Resiliencia Climática que se pasó aquí en California. Así fue mi legislación porque sabemos que todavía tenemos que hacer todo lo que podamos. Pero no me voy a olvidar de los trabajadores que están luchando para vivir de cheque en cheque y obligándolos a comprar un vehículo de $67,000 sin que el gobierno realmente los ayude a hacer esos pagos y hacer que sus autos sean realmente asequibles. Así es que si el gobierno los ayudara a pagar esas cuentas, ¿cuál sería su posición? Bueno, sí, es por eso que he estado haciendo cosas como el programa de afinación, el Tune In, Tune Up, donde hacemos cash for clunkers e intercambiamos esos vehículos cuando el gobierno ayuda a subsidiar a las familias trabajadoras para que adquieran vehículos limpios. Yo estoy a favor de eso.
Well, Assemblyman Rudy Salas, thank you very much for being with us.
Le pregunto al final si tiene algunas palabras finales.
No, I just want to say gracias, gracias por el tiempo. Mire, aquí estoy para ustedes, para servirles. Nomás quiero decir que, mire, crecí, nací aquí en el Valle Central y quiero trabajar y luchar para ustedes. Siempre aquí estamos en el tele o en las noticias peleando con todos para ustedes. Luchando para traer millones de dólares para nuestras comunidades, para nuestros hijos, para la agua limpia, para la educación, aquí para los colegios, pero siempre estamos luchando y hay mucho, mucho que todavía necesitamos hacer. Y hay mucho que necesitamos hacer en Washington, D.C. también. Es porque necesitamos una persona que va a luchar para ustedes. Y lo más quiero decir que yo quiero ser ese luchador para la comunidad, como just like we've been doing all these years. And so I just thank you for this time, and don't forget to vote. It's so important. Nomás mándale por correo si quieres, es muy fácil. And just don't forget to vote, please.
Esas fueron las palabras finales del candidato demócrata al Congreso por el Valle de San Joaquín, que es Rudy Salas, quien actualmente ocupa un puesto en la Asamblea Legislativa Estatal del Estado de California, ahora aspirando a convertirse en el primer latino en ocupar un puesto en el Congreso por parte del Valle de San Joaquín, primera vez en la historia de este valle. Ya ha habido otros que lo han intentado seguramente en el pasado y les hemos seguido de cerca sus contiendas. Seguramente Rudy Salas se convierte en el que pues más posibilidades ha llegado a acumular para lograr esa hazaña. De eso estaremos viendo, repito, para este mismo programa. Extendimos la invitación, se la seguimos extendiendo a David Valadao, el congresista que actualmente ocupa el cargo. Hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte de su campaña. Pues bien, amigos, les cederemos la palabra a sus comentarios con respecto a este tema, si gusta. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Con todo gusto les cederemos la palabra al regreso de esta pausa. Hoy en Línea Abierta ofrecemos una edición más de nuestra serie especial, como es costumbre en cada ciclo electoral, Hacia el Voto 2022. Y pues como su título lo indica, el foco central está en el voto, está en el votante. Así que mucho nos interesa su opinión, amigo, amiga radioyente, como ciudadanos votantes con este respecto, o preguntas en caso de que usted tenga sus dudas. Bueno, pasemos ahora a el segmento de las llamadas de nuestros oyentes. Y para empezar tenemos la presencia de Santos García, quien nos llama desde Madera y quien ocupa la honrosa posición de alcalde de la ciudad. Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, mi amigo. Yo aprecio bastante su programa. Ya tienes años de informarle a la comunidad sobre importantes temas. Y este es importantísimo, el tema de hoy, de la votación. Yo me encuentro con mucha gente que son residentes y no son ciudadanos y pueden convertirse en ciudadanos. Así que yo les digo a la gente, mire, por favor, regístrese, porque la voz suya, de su voto, es importantísimo. Así que le voy a pedir a la gente que no son ciudadanos, que se convierten en ciudadanos en los Estados Unidos, porque es importante. Vamos a hablar de dos temas importantes. Por ejemplo, las mujeres que necesitan nuestro apoyo ahorita mismo, que son violadas, que son víctimas de abusos, necesitan un Congreso que les apoye. Y los congresistas que mandamos a Washington son importantes para nosotros. Estos distritos del Valle Central son latinos, son mayoría latinos, pero necesitamos mujeres que cobran por el Congreso esos puestos, y es importante que nosotros vayamos a votar. La razón que soy el alcalde hoy día es porque mi gente me apoyó, y yo ando buscando cómo hacer la diferencia en madera por los votos de la gente. Así que mire, quiero decirte, Samuel, muchas gracias por tener el tiempo y tu trabajo, que es importantísimo, a educar a nuestro pueblo que vaya a votar.
Mil gracias, Santos, como siempre, por esas bonitas palabras. Nada más quisiera que abundaras en un minuto más, Santos, si puedes. Nos acabas de comentar cómo es importantísimo prestarle atención al puesto en el Congreso. ¿De qué forma? Danos algún ejemplo, danos alguna reflexión sobre la forma en que un puesto en el Congreso que represente de veras el sentir, el interés de las mayorías de nuestras gentes ahí en el distrito, ¿de qué forma eso sería muy importante para nosotros aquí en el Valle?
Te voy a dar un ejemplo. El Hospital de Madera, Madera Community Hospital, tiene muchos problemas económicos con pagarles a sus empleados. Y yo pude hablar con Ana Caballero, que es la senadora de en Sacramento, responsable por nuestro distrito, y ella nos dio $5 millones para ayudarles para pagar sus empleados. Lo mismo con el congresista Costa, también nos dio dinero para arreglar las aguas negras, otros $5 millones de dólares. Es importantísimo que tengamos relaciones con buena gente que nos escucha y nos apoye. Así que mire, porque podemos levantar el teléfono, yo puedo levantar el teléfono y yo puedo hablar con un congresista o una senadora y we can get things done. Uh-huh. Podemos a mover la tierra. Uh-huh. Y eso es la gloria de que tenemos relaciones con esta gente.
Sí. Bueno, qué buenos ejemplos nos has puesto, Santos. Efectivamente, hay servicios que significan mucho en la vida de nuestra gente, tales como los servicios de hospitales, los servicios del drenaje, de las aguas negras, y que pues no todo pues se puede compensar con los dineros de los locales. Hay comunidades como las nuestras, de muy bajos recursos, que a final de cuentas son las que más necesitan de ese apoyo estatal o de ese apoyo federal en este caso. Y ahí sí, que a la hora de generar esos apoyos, pues el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Muchas veces los distritos más acaudalados son los que terminan quedándose con la parte de León, ¿no? Los distritos de la gente más pudiente.
Es cierto, traga más pinole, hermano, porque ya lo has dicho. La manera de que yo puedo llamarles a ellos y me contestan es muy importante, pero si yo llamo a alguien que no les importa madera, no les importa contribuir, no van a contestar. Y por eso yo tengo buenas relaciones. Hemos ganado $30 millones para la ciudad de Madera. Uh-huh. Para poder servir el público. Uh-huh. Y eso es importantísimo. Uh-huh. Así que mire, les digo a la gente, por favor vote y vote por buena gente. Ana Caballero, Esmeralda Soria, Adam Gray, Jim Costa, el gobernador Newsom. Porque, ¿sabes qué? Al final de cuentas, ellos nos conocen y nos apoyan. Así que, por favor, vote por buena gente en su comunidad.
Muy bien, Santos, pues como siempre, mil gracias. Gracias por esos consejos para nuestros amigos ciudadanos, radioyentes. Y efectivamente, destaco aquí, me gustaría subrayar dos cosas que has dicho y que se quedan para seguirlas pensando. Hay que votar por gente que nos conozca, que de veras nos conozca. Y número dos, por gente que conteste el teléfono. La importancia de que los representantes contesten el teléfono. Eso seguramente hará una gran diferencia en la vida de nuestras gentes. Mil gracias, Santos. Un abrazo. Hasta luego. Santos García de Madera, justamente es el alcalde en funciones de esta gran ciudad en el centro del Valle de San Joaquín, justamente. ¿Qué opina usted, amigo o amiga radioyente? El número marcado es el 1-800-345-4632. ¿Qué tal si nos vamos, antes de cambiar de temas, nos vamos a la breve pausa y seguimos luego con nuestra ronda de conversaciones?
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre los asuntos en la boleta electoral.
A todos nos afecta.
Sobre la crisis climática y la preparación contra el calor extremo.
Cuando hay una sequía.
Los incendios.
No tenía sus peces en su granja.
Y más. Despachos especiales de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Así es, amigos, en esta ocasión comenzamos este programa, esta hora extra de Línea Abierta y esta edición ampliada para dedicarla al tema de la temporada electoral. Lo comenzamos ofreciendo espacio titular a una importante carrera que está en el epicentro de la batalla por el Congreso de la Nación, que es la contienda por el distrito número 22, que tiene como protagonistas a el congresista que ocupa el cargo, David Valadao, republicano él, quien en estos momentos pues enfrenta el desafío de su vida en la persona del asambleísta estatal Rudy Salas. Lo está desafiando y en caso de prosperar en esta batalla, pues pudiera llegar a hacer historia como el primer congresista latino en la historia del Valle de San Joaquín. Mientras usted se decide a llamarnos para ver qué opina, ¿qué tal si pasamos a nuestro siguiente tema? Resulta que una organización cívica de Estados Unidos, Stand Up America, anunció que movilizará unos 2 millones de miembros suyos y además invertirá en grande en estas elecciones de noviembre con el fin de ofrecer un contrapeso para lo que consideran estas amenazas en contra de la democracia rumbo al 2024. En todo el país nos sugieren los que niegan las elecciones, los negacionistas, se están postulando para cargos de administración electoral, de administración de las elecciones, particularmente en la figura del secretario de Estado. Con el fin de ayudar a proteger la democracia, esta organización cívica está aprovechando a estas comunidades, la experiencia digital que tienen, con el fin de movilizar a millones de votantes en apoyo de aquellos ciudadanos que se comprometan a administrar las elecciones de manera democrática. Y de todos los candidatos que están en esta contienda, me llaman la atención dos contiendas por secretarías estatales, tomando en cuenta que estas contiendas están siendo protagonizadas por candidatos latinos. Estos son las contiendas por las secretarías de Estado en Nevada y en Arizona. En Nevada, Adrián Fontes, por la parte demócrata, en Arizona, en la parte demócrata, disputa el puesto Adrián Fontes. Lo disputa a Mark Finchem, que es un republicano. En Nevada, Cisco Aguilar está en la pelea contra Jim Marchant, un republicano. Cisco Aguilar es un demócrata. Bueno, para comentar de esto, extendimos la invitación a Mónica García, quien es vocera nacional de la organización Stand Up America. Mónica García, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por tu presencia, Mónica. Mónica, háblanos para empezar de la importancia que tienen las elecciones a las secretarías de Estado en estos tiempos, luego de que en la elección del 2020 pues se trató de usar estas oficinas de poder estatal, de administración electoral estatal, para fines de la decisión presidencial. Háblanos de esa importancia.
Sí, claro. Bueno, en la mayoría de los estados, los secretarios de Estado son los oficiales que están a cargo de las elecciones, en cargo del registro de votantes, y en Arizona y Nevada en específico, tienen un papel muy importante en la certificación de las elecciones. Así, si estos republicanos, MAGA, partidarios de Trump, que no aceptan los resultados de las elecciones, si ellos llegan a tomar posesión de esas oficinas de secretario de Estado, estamos en un problema muy grande para el año 2024, ya que ellos decidirán quién será el presidente.
Uh-huh. ¿Puedes explicarnos un poco más cuál es el papel de un secretario de Estado, ¿no? Normalmente esa posición pasa por debajo del radar, ¿no? Pasa muy desapercibida en la atención de los votantes, ¿no? ¿Cómo es que un secretario de Estado, una secretaria de Estado, cómo es que puede incidir sobre el derecho al voto de los ciudadanos, ya sea para protegerlo o para suprimirlo?
Bueno, en estos estados, en Arizona y Nevada, tienen control del registro de los votantes, o sea, de todas las personas que están en las listas para votar. Estas oficinas tienen control de eso. Entonces, tienen la posibilidad de suprimir el voto, como bien lo dijiste, o de ampliar el acceso al voto. Y también tienen este papel importante a la hora de certificar una elección, que vimos cuán importante es en el 2020, que hubieron muchos esfuerzos por parte de los republicanos de no certificar los resultados de la elección porque no estaban contentos con el hecho de que Biden haya ganado. Entonces vemos qué tan críticas son estas oficinas y qué daño pueden hacer si están en manos de las personas equivocadas.
Ahora, como ya lo hemos señalado, de entrada hay dos figuras latinas que están protagonizando este año importantísimas contiendas, no cruciales contiendas por esos puestos estatales, secretarías de Estado. Ya mencioné cómo uno está en Arizona, el otro en Nevada. Danos un reporte del estado de cosas en cada uno de ellos. Comencemos por Arizona. ¿Cómo se divisa allí el panorama? ¿Cuál es el perfil de uno, o sea, de Adrián Fontes, el demócrata, y de el otro, el republicano Mark Fincham?
Claro que sí. Bueno, esta campaña está muy reñida. Están casi empatados. Y Adrián Fontes fue el registrador del condado de Maricopa. Así quienes hayan votado en el condado de Maricopa saben que Adrián Fontes fortaleció la infraestructura electoral en ese condado y por eso vimos tantas personas que pudieron salir a votar durante una pandemia gracias al trabajo que hizo Adrián Fontes. Y también una de las cosas que lo destaca es un sistema de seguir las boletas que él implementó en el condado, que trajo una transparencia que no se había visto hasta ese momento, y él lo que busca es llevarlo al nivel estatal. Entonces veríamos mucha más transparencia, veríamos una ampliación de las posibilidades de ejercer ese derecho al voto. Y por el otro lado está su contrincario Mark Fincham, que él ha dicho que no hubiera certificado la elección del 2020, según él, porque él personalmente no conoce a nadie que haya votado por Biden, y por eso dice él que hubo fraude, algo que sabemos que no tiene sentido. Y también lo que ha dicho Fincham es que limitaría las maneras en que los arizonenses pueden votar. Entonces, acabaría con la votación temprana, limitaría la votación por correo, que sabemos que muchas personas dependen de eso, más nuestros ancianos, nuestros veteranos. Entonces, la verdad es que la decisión que tienen los votantes de Arizona es muy clara. Es una persona que está por parte de los votantes, de parte de la democracia, y una persona que tiene una manera de pensar autoritaria y es muy partidario de Trump. De hecho, tiene el apoyo de Trump en esta contienda.
Tiene el endorsamiento del expresidente Donald Trump. Ahora, danos un vistazo de lo que pasa en Nevada, en el vecino estado de Nevada. Allí se enfrentan por la Secretaría de Estado, o sea, la Secretaría que administra los procesos electorales en este estado. Ahí tienes a Cisco Aguilar, por un lado, en la parte demócrata, y él está en la pelea contra Jim Marchant, quien es republicano. ¿Cómo se perfila?
Bueno, Cisco Aguilar viene de una carrera de servir a los nevadenses, pero de parte de lo educativo. Entonces, lo que él quiere hacer es traer esa misma manera de trabajar a la oficina del secretario de Estado. Y él está, él es muy claro en sus intenciones para defender el derecho al voto, quitar cualquier barrera para la participación electoral, y quiere hacer el proceso electoral más transparente. Y por el otro lado, hay otro candidato que también disputa los resultados de la elección del 2020, y no fue la primera vez, porque también fue candidato al Congreso y también, según él, ahí le hicieron fraude. Entonces, esta persona también fue parte de este plan del presidente Trump de enviar electores falsos a decidir la elección, y entonces querían de esa manera quitarle la victoria al presidente Biden y dársela a Trump. Uh-huh. Y él también ha dicho que quiere acabar con la votación temprana, acabar con la votación por correo, y además acabar con las máquinas de que cuentan los votos. O sea, haría un verdadero caos para todos los votantes de Nevada, y por eso estamos viendo ahorita en este momento muchos republicanos que están saliendo a decir que apoyan a Cisco Aguilar.
Uh-huh. Y sobre esto están llamando ustedes mucho la atención. Por cierto, ya nos has puesto el caso de estos candidatos en estas dos elecciones a secretarías de Estado, que están llegando con ese caballito de batalla, con ese tema de campaña, ¿no? El hecho de que van a reformar, y van a reformar a fondo las elecciones, el sistema de elecciones. Dices que esta no es la excepción, Arizona, Nevada no son la excepción. Dices que los negacionistas, no, aquellos que niegan las elecciones, forman dos tercios de los candidatos del Partido Republicano para cargos federales y estatales que tienen autoridad sobre elecciones, y que pues ya nos lo has advertido, están amenazando con purgar las listas de votantes, dejar a muchos votantes fuera por cualquier cosa, poner fin a la votación anticipada y por correo, y cambiar las leyes estatales para que sea más fácil anular los resultados de las elecciones. La novedad que nos dices es de que pues es un gran número de candidatos los que forman parte de esta elección con estas plataformas, ¿no es así?
Así es. De hecho, un 60% de los votantes en estas elecciones van a tener así candidatos negacionistas en sus boletas. Uh-huh. Es un tema muy serio, y nos lo tenemos que tomar en serio, porque nuestra democracia está, digamos, al borde del precipicio, y nosotros como latinos tenemos el poder de salvarla. Nosotros como latinos o descendientes de latinoamericanos sabemos qué tan frágil puede ser la democracia. O sea, conocemos las señales de cuando está bajo amenaza, y tenemos ese poder de ir a las urnas y votar por candidatos que van a defender la democracia.
Muy bien, hay que poner eso entonces, esa reflexión en la mente. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes? Mónica, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Mendota, centro de California? José, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José, ¿me escucha?
Atentamente.
Sí, yo nomás mi propia opinión acerca de los votos. Siempre, bueno, yo soy demócrata. No sé por qué los republicanos siempre tratan de hacer trampa. Desde que llegó Trump hicieron, o trataron de hacer muchas cosas, y tal vez hicieron muchas cosas malas. Ellos saben bien que hacen las cosas mal para el pueblo medio, que estamos jodidos en todo eso. Si mejoraran, ganaban. Conozco yo mucha gente que vota demócrata por la misma razón de las mejores ayudas que recibimos en lugar de los republicanos. Entonces, a ellos saben que hacen las cosas mal, y las trampitas que hacen o tratan de hacer, pues nunca se van a mejorar. Ahora a los trumpistas ya parece un partido, ya no parecen republicanos. Siempre el apoyo sobre él, el todo lo que ha hecho, todo lo de la destrucción que hubo allá en la en Washington, en todo eso, en donde estuvo la pasó el nombre de los donde hicieron cosas sobre de mismo gobierno, el departamento, todo eso es sí. Eso lo miran bien, no sé dónde tiene la gente la cabeza, si lo miran bien.
Permítame preguntarle,
su casa.
Permítame preguntarle algo como analista ciudadano, que es usted, José. Usted está en el Valle de San Joaquín, en el mero centro del Valle de San Joaquín, y los distritos al Congreso en este valle son, pues ya son varios que son en su mayoría distritos latinos, de mayoría latina, y generalmente son de mayorías demócratas, ¿no? ¿Por qué batallan tanto los candidatos demócratas de todas maneras para poder ser elegidos al puesto? ¿Por qué tanta batalla?
Ya, porque los republicanos les tienen miedo, entonces ellos tratan de hacerle la vida imposible, a tal vez más dinero con más anuncios, siempre por medio de la mentira tratan de engañar al pueblo para que votes en contra de los demócratas, y yo pienso que tenemos entre toda la gente de nosotros un poquito de racismo. Un poquito de racismo, como tal vez ya tenemos un papelito que podemos votar, podemos todos, un poquito de racismo entre nosotros mismos, es feo decirlo, pero oigo y escucho tantas cosas a veces en personas o en la radio, y es malo cuando no quieres, no te da gusto porque a otro le va bien, entonces muchas de las veces tenemos ese problema.
Vaya, así que
lo mejor es un voto, vamos a recibir mejoras, vamos a mejorar todos, no nomás. El pastel me imagino que es para todos, en una fiesta, estamos en la fiesta todos, esa es mi propia opinión, y se busca votar.
Bueno, muchas gracias por ese comentario, por su interés en participar, José, en Mendota. Se nos agota el tiempo, lamentablemente, solamente nos resta un minuto. Mónica García, ¿con qué gustas despedirte, con qué reflexión gustas dejarnos en este minuto que nos resta?
Bueno, que hay cientos de candidatos republicanos de MAGA, porque también hay que hacer la diferencia, así que invitamos a todos, demócratas y republicanos que sí defienden la democracia, a votar por candidatos que van a defender el voto, que van a ampliar las opciones del voto y no por estos negacionistas. Entonces, que hay que informarse de quiénes son los candidatos.
Pues te agradezco mucho por tu presencia en Línea Abierta, Mónica García, estaremos al pendiente, ¿eh? Que estés bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Mónica García es vocera nacional de la organización Stand Up America. Me acompañó desde la Ciudad de los Vientos, la ciudad de Chicago. Con esto quisiéramos poner punto final a esta primera hora de Línea Abierta, edición extra como parte de Hacia el Voto 2022, que es nuestra serie especial en esta temporada de elecciones. Seguiremos con más como parte de esta serie especial Hacia el Voto 2022 en la hora número 2 de hoy, de Línea Abierta. Por adelantado, le extiendo la invitación de que si se queda a seguir escuchando, no deje llamarnos al 1-800-345-4632, que es el número de nuestra tribuna libre. Por lo pronto, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.